Tal vez alguien aquí está pensando, pues yo he leído todo el Nuevo Testamento, nunca escuché nada del palacio de Satanás. Pero ahí está, en este capítulo. Vamos al versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estudiando los evangelios, se ve como en la vida de Cristo Jesús, la oración era una gran prioridad. Él vino como Dios en carne, pero también era 100% hombre. Vivía confiando en el poder de lo alto, recibiendo recursos espirituales, discernimiento de su Padre, y todo eso como resultado de sus oraciones. A veces oraba toda la noche, entendiendo muy bien cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Cristo oraba en serio. Entonces sus discípulos observándolo, fijando en sus hábitos y sabiendo que ellos mismos le faltaba mucho en eso de la oración, pidieron algunas instrucciones, alguna orientación, como Juan estaba enseñando a sus discípulos. Y Cristo lo va a dar, lo van a dar, porque fue una petición razonable. La oración es algo que cualquier cristiano puede aprender. A veces los nuevos se sienten un poco incómodos en una reunión de oraciones. ¿Qué hago? Pero no es algo difícil. Es algo que cada cristiano puede hacer. Entonces, aquí está la guía, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Antes que nada, tenemos que aprender las prioridades en la oración. Nuestra relación, Padre nuestro, es el primero. Antes que todo, pensando que tenemos una relación muy privilegiada con el Señor. Él es nuestro Padre. Y a veces eso no parece gran cosa porque hay un error terrible que se enseña hasta en algunas iglesias de que todo hombre es un hijo de Dios. Y cualquier persona puede pedir, orar así, Padre nuestro. Pero eso no es cierto. No es cierto. En Juan 1:12, voy a ir un poco rápido porque queremos llegar a la Santa Cena. Si no puede encontrarlo, no preocupe. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibieron a Cristo como su Señor, como su Rey, ellos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no todo hombre del mundo. Más tarde en Juan 8:43. En Juan 8:43, Cristo estaba hablando con fariseos y dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Cristo hablando con estos, dijeron, tu padre no es Dios, es el diablo. También en la carta, la primera carta de Juan, en 3:10. Primero de Juan 3:10 dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos grupos, hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Claro, todo hombre es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Esta doctrina es para los que rechazan rotundamente las enseñanzas de la Biblia. Continuando, dice, Padre nuestro, fíjate que no dice Padre mío. Muchos viven como que la vida cristiana es Padre mío. O como muchos que toman constantemente el nombre de Dios en vano, es Dios mío, Dios mío, Dios mío, en cada conversación. Padre nuestro, estamos en relación con Él y con nuestros hermanos. Estamos en un cuerpo de creyentes. No es solamente Dios y yo. Dios dijo en muchos lugares, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. No dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi persona. Es un grupo. Santificado sea tu nombre. Antes de nombrar nuestras peticiones, tenemos que orar por lo que es más importante. Que el nombre de Dios sea santificado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hasta en nuestra cultura. Venga tu reino. Cristo inauguró su reino aquí en la tierra, como vamos a ver más adelante en este capítulo. Y desde entonces ha crecido poco a poco. En muchas partes del mundo está creciendo. En Mateo dice que está creciendo como una semilla. Mateo 13. Hablando del reino de Dios para que se entiende por medio de parábolas. En Mateo 13:31 dice, otra palabra les refirió diciendo, el reino de Dios de los cielos es semejante al grano de mostaza. En Mateo 13:31. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Empieza como algo pequeño. Unos 12 hombres en que Cristo empezó. Y algunas multitudes, y después de la resurrección, 125 personas. Un poco más adelante, había 3,000. Y después empezó a pasar a Europa, a África, y poco a poco está alcanzando muchas partes del mundo. Entonces, estamos tomando territorio poco a poco, y a veces perdiendo territorio. En un lugar creciendo, en otro, perdiendo. Como en nuestros tiempos, ha perdido algo de la influencia en Europa. Antes Europa era como el centro de la fe cristiana, ahora no tanto. Y mientras estaba perdiendo territorio en Europa, estaba creciendo mucho en África, en Asia, en América Latina. Y toca a nosotros aquí en esta oración, orar por su éxito. Y no solamente pensar en rogar por nuestros problemas personales. Eso tiene su lugar también. Pero toca a nosotros orar por los ministerios, las instituciones cristianas, los ministerios de otras iglesias, los misioneros, las escuelas cristianas, los orfanatos cristianos, las librerías, las emisoras, las páginas web, etc. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Continuando. En el cielo, hermanos, en la morada de Dios, ya no hay rebelión. Dios ya echó de ahí los rebeldes, por eso se llaman demonios. En los cielos todo está siguiendo el orden y la voluntad de Dios. Y en esta petición estamos pidiendo que en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, sea más así, cada vez más. Viviendo conforme a la buena voluntad de Dios. Y no conforme a las rebeliones, ni los vicios, ni las delincuencias. Y pidiendo, hermanos, con sinceridad y con fervor, Dios va a responder. Dios va a empezar a cambiar cosas. Porque eso es una oración noble y conforme a lo que Él quiere. Y está de acuerdo con su promesa. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí por fin podemos pedir nuestras cosas, nuestras provisiones. A veces visitando diferentes iglesias, eso es la única parte que se van a escuchar en la reunión de oración. Oh, Señor, tengo ese problema, oh, mi trabajo, mierda. Y nunca están hablando de lo que es importante para Dios, solamente nuestras problemas personales. Tiene su lugar, pero ya eso es después. Mayormente pidiendo por necesidades. Dios no nos ha dado la autorización de pedir grandes lujos. Perdón. Pero todo lo necesario para una vida más o menos cómoda. Podemos pedir por las necesidades de nuestros seres queridos. Su salud, su crecimiento espiritual. Santiago dijo, ¿no tenéis? porque no pedís. Pero nótalo, empezamos a pedir por nuestras provisiones personales después de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es una prioridad exitosa con Dios. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí se puede ver que el pecado es una deuda, o produce deudas. Reconociendo en nuestras oraciones que no van a ir a ningún lugar si andamos guardando rencor con nuestros hermanos. Si tenemos pleitos, conflictos y broncas que todavía quedan pendientes. Vamos a 1 Pedro 3:7. No voy a hablar mucho de esto. Acabamos de tener un estudio sobre el perdón. 1 Pedro 3:7. Primero hablando de a las mujeres y después los hombres. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Los hombres tienen que aprender de una manera vivir en paz con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, es 1 Pedro 3:7, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay grandes problemas así en la casa, las oraciones no suben, están estorbadas. Pero aparte de esto, la oración es eficaz. Dios ha prometido responder. Y aún en nuestras experiencias en esta iglesia hemos visto una y otra vez que Dios está respondiendo a las oraciones. Versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesites. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El hombre viene a la casa pidiendo, pidiendo, ya todas las tiendas están cerradas, está pidiendo pan. Está pidiendo como sin vergüenza. Los vecinos se prenden las luces y el hombre dice, ah, basta, dale. Entonces, Cristo dio esto como un ejemplo de enseñar que la oración más eficaz es una oración persistente. Si pides algo, pero no veas ningún cambio, tienes que perseverar. Dios no es como esa persona que estaba durmiendo con su familia diciendo, déjame en paz, no me molestes. Pero a veces parece así. Es nuestra impresión, estoy orando, no pasa nada. La tentación es dejarnos por vencidos, pensando que eso no importa a Dios. Pero Cristo está enseñando, tenemos que continuar. Tenemos que luchar en la oración, hasta agonizar en la oración. Y todo eso está dando gloria a Dios. Todo eso es evidencia de nuestra fe, de nuestra dependencia de Él. Isaías 62, Isaías 6:2. Isaías 62 y versículo 6 dice así, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Eso es el pueblo de Dios que anda logrando éxito, no dando tregua, no dando paz al cielo, sino lanzando constantemente sus oraciones. No van a callar. Y dice nuestro texto, Eso no es solamente para algunos cristianos especiales, algunos supercristianos. Dice, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Hay que buscar, hay que tocar también. Y si, por ejemplo, si tú pides un trabajo, un mejor trabajo, después de orar, tienes que tomar los pasos, salir, buscar, tocar, llamar a la gente, llenar aplicaciones. Pero Dios va a responder a tus peticiones. Versículo 11, continuando. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Los padres saben que si tienen dinero y los niños piden algo que no es malo para ellos, cuando no están pidiendo un escorpión o una serpiente, están pidiendo pan, lo van a dar. Es natural. Quieren dar a sus hijos las cosas que pidan. Y a veces unos lujos también. Dios tiene los mismos sentimientos con nosotros. Pero aún más intensamente, Cristo dijo, ¿cuánto más vuestro Padre? Y es más, Dios no es pobre como la mayoría de nosotros. Tiene todos los recursos del universo y más. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Estamos hablando de éxito en el ministerio. Versículo 14. Claro, después de orar y enseñar sobre la oración, con éxito estaban echando fuera demonios. Cristo dijo que aún los más difíciles demonios se pueden echar con oración y ayuno. Con la oración viene el poder. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Beelzebú era como un reino de los demonios en las culturas paganas, y estaban diciendo, Cristo, tú estás trabajando junto con el diablo, sacando estos demonios. Eso fue una infamia para producir confusión. Y parece que lograron en algo, porque en Juan 7, en el Evangelio de Juan 7, lo voy a citar, no tiene que ir si no puede encontrarlo, pero en 7:11 dice que, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Estaban hablando de Cristo. Y había gran murmuro acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña el pueblo. Entonces estaban tratando de producir una mala reputación por Cristo, diciendo que él estaba trabajando con poder que realmente era el poder del enemigo. El plan de que algunos demonios, fingiendo que estaban retirando, más tarde iban a tomar control del pueblo, engañándolos. Y si Cristo solamente echó unos cuantos demonios, o solamente hizo un poco daño al imperio de Satanás, quizás sería un poco creíble, pero no fue así. 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Eso es otra cosa muy común. Es como que alguien hizo la sugerencia que Cristo estaba trabajando con el príncipe de los demonios. Dice, no, que Cristo, tú tienes que comprobar, tienes que dar una seña, algo magnífico en el cielo para comprobar que no estás en el cielo, o no estás trabajando con el diablo. Eso fue malo. Dice en nuestro capítulo en 11:29. Dice, esta generación es mala, demanda señal. Hay que tener cuidado con la gente que exijan pruebas de parte de Dios. Hermanos, Dios ha dado demasiadas pruebas. El mundo no sufre por una falta de pruebas. El mundo se sufre por el autoengaño. Hay personas que van a decir, bueno, yo creería en Dios si veía alguna evidencia. No hay una falta de evidencia, hay demasiada evidencia. Vamos a Romanos 1. En En Romanos 1, Pablo estaba enseñando sobre la realidad de la situación. En 1:18 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que hacen que detienen con justicia la verdad. Detienen con... La verdad es muy obvia. Es como con estos fariseos, dijeron, se sentían incómodos con el éxito de Cristo y dijeron, no, pues él está trabajando con el diablo. Dame pruebas. El ateo dice, pues si Dios aparece, quizás voy a creer. Ya está, conocen ese Dios. No en manera salvadora, pero ellos conocen ese Dios. Dicen 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo de la naturaleza, el ser humano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, sean claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Estas personas que dicen que son ateos, conocen a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que ha producido la civilización de humanismo secular. Mucha gente con muchos problemas que no pueden resolver. En el capítulo de 16 de Lucas había un rico en el infierno, pidiendo que Lázaro, otro que murió, que vaya a testificar a sus hermanos que todavía vivían, para convencerlos que el infierno era una realidad. En Lucas 16, unas páginas más adelante de donde estamos, en Lucas 16, en 27, Abraham hablando con ese hombre que estaba en sufrimiento, Lucas 16, 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la causa, a la casa de mi padre. Hay algunas personas que solamente empiezan a orar cuando están en el infierno. Lo triste es que la respuesta siempre es no, no, no. Porque tengo 5 hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estaba pidiendo, danos señal, necesitan evidencias. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganos, tienen la palabra de Dios. ¿Qué más quieres? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es como se piensan en el infierno. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La gente pide señales, piden pruebas. Pero de todos modos, rechazando la palabra de Dios, siempre van a seguir engañando a ellos mismos. Si mando un señal, van a dar otra explicación. Cristo levantó un Lázaro, ¿no creyeron? Cristo levantó él mismo, ¿no creyeron? Inventan pretextos, enamorados con sus pretextos, con sus pecados. Ahora, continuando, Cristo va a explicar por qué fue irrazonable decir que Él estaba de parte de Satanás. Es que Cristo estaba constantemente deshaciendo las obras de Satanás, quitando demonios en todos lados, cada día. No echando uno aquí y otro pequeño ahí. No, estaba atacando el imperio de Dios, del Satanás con éxito, exigiendo el arrepentimiento, predicando en contra del pecado. No tenía sentido decir que él estaba al lado de Satanás. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Hay que entender eso si alguna vez tienes una gran división en tu casa. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los judíos antes de Cristo querían echar demonios también. Querían avanzar el reino de Dios, lo que quedaba antes de Cristo. Y cuando tenían éxito, todo el mundo dijo, ¡qué bueno que estás echando fuera demonios! ¡Eso es excelente! Pero cuando Cristo lo hizo, dijeron, ¡eso es malo! Entonces los que estaban entre los judíos como exorcistas, los hijos, como Cristo dijo, iban a condenar a estos fariseos. ¿Cómo es posible? Él está haciendo el mismo que nosotros, pero mejor. ¿Y ustedes lo condenan? Y por eso Cristo dijo, sus hijos se van a juzgar. Cristo estaba destruyendo el imperio de Satanás. Era grande su impacto. Por eso dijo, ¿cómo es posible si Satanás está aplastando a Satanás? Es una locura, es absurdo. Versículo 20. Estamos llegando al fin. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso es precisamente lo que estaba pasando. Fue por el dedo de Dios, no por su brazo, sino su dedo. Los demonios para Dios no son gran reto. Pero como que Cristo estaba constantemente atacando el imperio de Satanás con éxito, fue evidente que el reino de Dios ya llegó y estaba creciendo. Versículo 21. De ahí vamos a aprender del palacio de Satanás. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte aquí, en la historia, es el diablo. En comparación con los hombres, es fuerte. Y como fuerte está guardando su palacio. Y tiene sus armas. Y parece que su propiedad está en paz. ¿Pero qué es su palacio? ¿Qué es el palacio de Satanás? Tú y yo. Antes de conocer a Cristo Jesús. Antes de nacer de nuevo. Antes de ser regenerados y liberados. ¿Pero cuáles son sus armas? Habla de que está ahí guardando su palacio con armas y su propiedad está en paz. El vicio, el autoengaño, la religión antibíblica. Cuando viene la palabra de Dios, las armas están funcionando y en paz está la propiedad. Por ejemplo, tú empiezas a evangelizar a alguien y la persona dice, yo no necesito esto. Ustedes son unas hipócritas. Solo piden dinero allá. Es más, ya tengo mi religión. Entonces el diablo está atrás diciendo, ¡aleluya! Las armas están funcionando. Mi palacio está en paz. El corazón duro, la avaricia, el egoísmo. Vamos a Hechos 26. El diablo tiene sus armas. En Hechos 26. En versículo 18, Cristo estaba hablando con Pablo. Cuando Pablo, después de trabajar tanto para Satanás, Cristo lo salvó y Cristo estaba dando instrucciones a Pablo por su futuro. Dice en versículo 17, iba a ser librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abres sus ojos. Entonces Cristo estaba diciendo, estas personas que no conocieron a Cristo tenían los ojos cerrados. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Vivan en oscuridad. No se dan cuenta. Se creen que todo está bien, pero están viviendo en la oscuridad. Y de la potestad de Satanás. Están bajo el control del diablo. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El diablo quiere que se piense, pues, no es para tanto. Tanto, no todos están cayendo endemoniados. Algunos se tienen una buena apariencia, pero por dentro están pudridos. Y son el palacio de Satanás. Efesios 2, estamos llegando al fin. En Efesios 2, estudiamos hasta algunos 6 años. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que no conoce a Cristo Jesús espiritualmente en la Biblia, estas son personas muertas, en los cuales anduviste en otro tiempo, Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo. Hay personas que toda su información, su deseo es, ¿qué está pasando en el mundo? Mirando los medios, lo que está en su alrededor, o sea, en su escuela. Quiero vivir así, voy con esa corriente. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso de príncipe de la potestad del aire es otro nombre para Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en lo cual les también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Vivimos como hijos de ira, siguiendo el corriente de este mundo. Todo lo que ese mundo tenía para ofrecer era muy atractivo. Y estuvimos bajo el control del príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. Las personas que todavía viven así, tienen estos deseos, estos son el palacio de Satanás. Él está morando ahí, dentro de ellos, en paz. 22, versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos, ¿entiende ahora por qué es tan necesario la oración? Para apoderar de ese hombre fuerte, el diablo, con el poder de Cristo, que es uno más fuerte. Para quitar el diablo de esto que él cree que es su palacio, liberando a las personas, hasta las familias, de esa plaga infernal. 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el conmigo no recoge, desparrama. Eso es para algunos que cuando escuchan algo así, empiezan a pensar, pues yo no soy del lado de Satanás, y ciertamente yo no soy su palacio, como tú dices. Claro, no soy cristiano, no estoy participando en nada para avanzar el reino de Dios, pero no estoy en contra. Pero Cristo dice, no, el que no está conmigo, contra mí es. No hay neutralidad, eso es un engaño. El que conmigo no recoge, desparrama. Es una mentira. Es puro engaño. Que uno cree, no, yo no estoy ayudando nada con Dios, pero no estoy en contra. O estás al lado de Cristo ayudando, o tú eres amigo todavía. El palacio de Satanás. 24, estamos llegando al fin. 3 versos más. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Salió de su casa, hablando de un demonio, pero dice, todavía es mi casa. Es mi casa. Sí, yo salí, pero eso es mi casa. Sabiendo que esta persona trató de reformar un poco algo de su vida, pero nunca en realidad fue una criatura nueva en Cristo Jesús. No era realmente un creyente transformado. Jamás nació de nuevo. 25. Y cuando llega y haya barrida y adornada, el hombre cambió algo su vida. Parece arreglada esta casa. El hombre quizás tiene alguna participación en la iglesia o ha aprendido a hablar como cristiano. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moren ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto está hablando de los que realmente solamente están jugando con la fe cristiana. Su vida parece reformada, cambiada por fuera, pero por dentro, en el fondo, el cambio todavía no ha pasado. Y la Biblia dice, cuando estos se caigan horriblemente. Segundo de Pedro, eso es el último texto, estamos cerrando. Segundo de Pedro. En segundo de Pedro 2 y 19. Está hablando de ciertas personas que estaban en las iglesias. 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. El segundo de Pedro 2:19. Esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es lo que vimos en nuestro texto. Empezó con un demonio, más tarde tenía 8. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es la apostasía. Los que eran en pacto con Dios, bautizados quizás, con una profesión de la fe, pero en el fondo nunca eran cambiados. Doctrina. Tenemos, hermanos, que estar alertos. El enemigo anda como león rugiente. Y tenemos que tomar en serio la guerra espiritual, la necesidad de la oración como parte de la vida cristiana. ¿Cómo está en tu vida, hermano, hermana? ¿Cuándo ores? ¿En la mañana? ¿Durante el día? ¿Vienes en los miércoles o temprano en domingo? Cuando yo llegué en la mañana, había un grupo de hermanos aquí orando. Tú estás también invitado. ¿Tienes tiempo apartado cada día para la oración? ¿O todavía piensas, no, eso no es tan importante, yo soy una persona ocupada? Último punto. Si todavía no eres un cristiano, si vives como propiedad del enemigo, como su palacio, no te engañes más. Ven y pida tu salvación. Ven y rogar por tu redención. Siendo tal petición voluntad de Dios, todo el que pide esto recibirá. La Santa Cena es para los cristianos, como fue mencionado, no es algo para tomar ligeramente ni indignamente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver que hay una gran guerra espiritual alrededor de nosotros, Señor. El mundo está tratando de arrastrar hasta nuestros jóvenes, en algunos casos, uno de la pareja. Está poco a poco apartando, Señor. Oh Padre, desarrolla en esta iglesia, Señor, ese espíritu de oración. Ayúdanos, Señor, a orar, a estar dedicados a la oración aquí en la iglesia y también en la casa, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos pidiendo en tu santo nombre. Amén.